El doctor Carlos Leiva, un hombre de muchísima historia y de muchísimo compromiso con distintos momentos muy difíciles que ha atravesado la historia de la Argentina, un hombre que participó de aquel histórico pacto de acuerdo entre la Confederación General Económica y la CGT durante el gobierno de Juan Domingo Perón, está del otro lado de la línea también para analizar objetivamente lo que está ocurriendo en nuestro país y cuáles son las soluciones y las medidas económicas que hay que llevar adelante. Leyva Edgardo Chini, lo saludo aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. Un gusto que esté del otro lado de la línea.
Muchas gracias por llamarme.
Usted decía muy recientemente, hablaba concretamente de que hay una economía de guerra, ¿no? Y que en todo caso así habría que encarar la actual situación, generando una suerte de consejo para el desarrollo y también para atender a lo que va a dejar esta pandemia, que en algún momento se va a ir, que esta coyuntura se va a modificar. Y concretamente sobre el tema de la cuarentena, ¿cuál es su visión y hasta qué punto hay que empezar a abandonarla?
Bueno, empezando de atrás para adelante, yo por supuesto no estoy en condiciones ni remotamente de decir cuándo hay que empezar a abandonarla, porque naturalmente este es un problema estrictamente científico, profesional, y yo confío mucho en el grupo de expertos que asesoran hoy al presidente. Me parece que esa decisión, como lego, por supuesto, del presidente Fernández y de todos los infectólogos que lo han ayudado, de distintas corrientes de pensamiento, no solo es un método de decisión más que correcto, consultar a los que saben, a los especialistas, reunirse con muchos, ya eso solo habla claramente de que esa opinión científica tiene un consenso, el aval de muchos que piensan seguramente muy distinto respecto a distintos enfoques aún de la política sanitaria. Así que ese consenso para mí, sin duda, es mandatorio y me remitiré a esperar cuando ellos decidan que la cuarentena debe acabarse y el método en cómo debe acabarse. Lo que sí yo puedo opinar, porque es algo que más o menos puedo conocer, porque lo he vivido y me interesa, es en el tema económico. En este sentido, a nadie se le escapa que hoy la economía argentina está dividida en dos secciones. En realidad no es una, sino son dos economías. Una economía que está en cuarentena, porque la gente que tiene que trabajar en esa producción no puede hacerlo porque está prohibido que lo haga. Y otro sector, que es el que se ha llamado de bienes y servicios esenciales, que realmente está trabajando de alguna manera, digamos, normal o tal vez más que normal. Esto corresponde para el sistema de la producción agraria, alimentaria, farmacéutica, en fin, usted lo sabe, un detalle largo, que incluye a una porción, digamos, formal del empleo y también a una parte de la situación informal del empleo. En realidad acá nadie se le pregunta para ser esencial si está registrado o no está registrado. En realidad, de hecho, el sector esencial puede tener personas formales e informales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque dentro del sector, digamos, no esencial, o sea, el que tiene prohibido trabajar, también hay trabajadores formales e informales. Ahora bien, como consecuencia de ese parate, las empresas que no son esenciales, las actividades productivas que no son esenciales, son las que tienen una merma rasante, contundente. Allí no se generan ingresos, no se agrega valor porque no se trabaja. Y naturalmente, la primera preocupación es quién va a pagar, en definitiva, si esto se prolonga, los salarios de los trabajadores, que son los que permiten que las personas puedan tener un nivel de vida razonable, y por supuesto implica que la cuestión económica no se transforma en una pandemia social. Y eso, obviamente, cuando uno escucha que en Estados Unidos hay 2 millones de desocupados nuevos, que es una economía que tiene seguro de desempleo, en que las personas que trabajan tienen una cierta tasa de acumulación individual, que el nivel de ingresos es 3 veces el nivel de ingresos de la Argentina. Bueno, ahí uno imagina que todos tendrán un colchón, o sus parientes, o sus amigos, y más o menos la situación se puede soportar. En la Argentina, lamentablemente, como consecuencia de una decadencia económica que lleva más de 2 o 3 décadas, La tasa de acumulación de los individuos es tirando a cero, y la gente en una inmensa cantidad vive al día, y por lo tanto ese problema se agiganta, porque además no existe el seguro de desempleo. Para esa situación...
No hay margen para que esos sectores, como dijo el presidente Fernández, que ganen menos, no hay margen como en estos sectores que han ganado mucho en otros momentos incluso cercanos, como es el caso incluso del sector financiero, que puedan de alguna manera, en este caso, poner el hombro y paliar la actual situación de crisis.
Perdóname que le diga, el sector financiero está trabajando. El hecho de que los empleados de los bancos no vayan a trabajar no quiere decir que el sistema financiero no trabaje. Usted se pone en la computadora y puede hacer una transferencia, un giro, un depósito. Eso
no, pero yo sigue hablo ocurriendo. De las tasas que, digamos, que los han beneficiado.
No, está bien. Bueno, a ver, pero digamos, yo no estoy diciendo quién pone la plata. Yo digo que la plata tiene que aparecer. Ahora, contrario censo de lo que usted me menciona, le voy a decir algo bastante complicado, ¿no? Acá hay un grupo de personas, por ejemplo, no esenciales, que están en el sector público. Los empleados públicos son 4 millones de personas, 4 millones de personas, van a cobrar sus sueldos a partir de los impuestos y o de la emisión monetaria. Los impuestos que pagan todos, incluso ellos, sino también de la emisión monetaria que lo completará, porque como usted se imaginará, la recaudación, si esto continúa, va a declinar de manera abrupta. Piense simplemente que desaparece el impuesto a las ventas, así que se terminó. Esto es un...
Sí, no, la recaudación está bajísima y va camino a empeorar.
Es un jaque mate. Entonces usted tiene que apelar a esta cosa tan horrible para mucha gente, que es la emisión monetaria. Convengamos que en una situación excepcional todo es excepcional. Por eso yo hablé de economía de guerra. En la economía de guerra los precios se controlan. Este gobierno tiene algunos pequeños controles, pero no tiene una estrategia de control de precios, de ingresos y de salarios. Acá hay una congelación imprescindible para que esto que es gravísimo no se convierta en una catástrofe. Y lo primero que hay que garantizarse es que no se va a interrumpir la cadena de pagos. Y eso, la única solución que tiene es otorgarle redescuentos al sistema bancario. No hay otra manera. Yo sé que suena ideológicamente simpático decir, por ejemplo, me animo a decírselo, que Roberto Roca ponga la plata. ¿Usted por casualidad cree que Roberto Roca tiene en la casa los billetes en efectivo, suponiendo que o Paolo Roca, perdón, que tuviera la guita?
Lo que creo es que para su economía, realmente dejado sin trabajo, su posibilidad de contratación a 1.500 trabajadores, va más allá de eso, me parece.
Déjeme, dejar sin trabajo es un error desde todo punto de vista, pero la pregunta que yo le hago es, ¿usted cómo cree que paga Techín a los 25.000 obreros que tiene en su plantilla? ¿Cómo hace? El señor Roberto Roca no es el único dueño de Techín. Techín tiene accionistas, miles de accionistas.
Pero, ¿usted cree que los 1.500 trabajadores que decidieron no contratar realmente modifica la economía y la finanza del grupo Techín?
No, en absoluto. A mí me parece un error garrafal y no creo que lo haya hecho por eso. Yo supongo que lo hizo por otra presión que tiene mucho más que ver que por el petróleo y los subsidios a cobrar del petróleo que por los salarios de los trabajadores. No tiene nada que ver, porque además, le aclaro, en el caso de la construcción, la gente, cuando deja de trabajar, tiene por lo menos un mes y medio de fondo de salarios que cobra sin trabajar, porque el gremio de la construcción tiene esa regulación, como la tenía antiguamente el gremio de la carne. Dejemos de lado la parte del corazón, hablemos en términos económicos. Usted necesita generar liquidez para millones de empresas, desde Paolo Roca hasta la última pyme.
Bien, pero la situación hoy por hoy es extrema.
¿Cuál?
Vive el país en lo que tiene que ver con una falta total de recaudación y la necesidad también de mantener cierta posibilidad de poder adquisitivo.
Pero eso es lo que le estoy diciendo, usted tiene que emitir. Tiene que emitir dinero. Los bancos tienen que recibir redescuento del Banco Central. Y le digo más, mire, escandalícese, a tasa cero. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene un efecto monetario neutral. Y si lo tuviere, para eso usted tiene el control. Usted está en una economía de guerra. Lo que no puede cometer es el error, por buscar detalles y precisiones y actitudes, hacer que se empiece a rebotar la cadena de cheques, que la gente deje de pagar, se desorganice el capital. Desde Martínez de Hoz a la fecha en Argentina, todas las políticas, todas, absolutamente todas, se han basado en la destrucción del aparato productivo. Y la consecuencia de eso es que usted tiene ahora haber abolido el sistema capitalista en Argentina, porque abolió el sistema salarial. Usted tiene millones de personas a las que le parece natural que hay que darle de comer y no hacerlos trabajar para que puedan con dignidad obtener su sustento. Usted ha suprimido la categoría producción en Argentina.
Está bien. Ahora, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quería, bueno, para ir cerrando este punto, quizás no sea este el momento de solucionar cuestiones estructurales de mucho tiempo y muy profundas. Quizás este sea el momento como para ver qué se acuerda para mínimamente mantener la estructura hoy por hoy de funcionamiento y en todo caso prontamente volver a asumir estas asignaturas pendientes.
Perdóname, yo no estoy hablando a largo plazo, yo digo una cosa muy concreta. Yo para evitar la potencial catástrofe que se sobreviene, usted necesita poner liquidez en el sistema para que no se interrumpan las cadenas de pagos y los salarios de los trabajadores, de todas las condiciones.
¿Y de dónde surge ese dinero?
Le lo vuelvo a repetir, eso se llama emisión del Banco Central y es neutral monetariamente hoy. Y esta demora de no hacerlo va a provocar más problemas que el supuesto problema que podría hacer lo que yo le digo, porque usted tiene, si tiene una visión de guerra, tiene una economía de control para evitar que eso se dispare un proceso inflacionario. Ahora, si vamos a discutir cuestiones ideológicas en el medio de esto, cuando se está viniendo la maroma completa, hay 220 mil millones de pesos de cheques de pymes que van a ser rechazados porque están pagados al medio.
Ahora, ya, durante el medio.
Sí, ¿y qué hacemos? ¿Quién pone la plata?
Y yo creo que los que tienen que poner la plata son los que más han sido beneficiados en el último tiempo, por, para empezar, pero bueno.
Bueno, muy bien, ¿y quiénes son? ¿Usted tiene la lista? ¿Les va a pedir a cada uno que la ponga?
La lista está, no la tengo aquí a mano, pero no es tan fácil, no es tan difícil conseguirla.
Mire, mi estimado amigo, yo lo felicito. Si usted sabe eso, tiene una piedra filosofal. Y además usted tiene la capacidad de convencerlo que la pongan.
No, bueno, ahí, si estamos en economía de guerra, quizás haya alguna herramienta para convencer a los
demás. Bueno, me parece bárbaro, me parece como método espectacular. Ahora, ¿sabe qué? Yo dudo, que el más rico de la Argentina, el más miserablemente rico de la Argentina, tenga la nómina de sueldos en efectivo en su casa. Seguramente tendrá algunos títulos, acciones e inversiones, que los tendrá que vender para hacerse el dinero. Ese proceso implica, y usted es un hombre inteligente, se dará cuenta, una caída sistemática del patrimonio de todos y cada uno de los tipos. El día N, eso no vale un centavo. Ya vale el 30% de lo que valía. Yo no estoy defendiendo el patrimonio de las personas que usted cree que defiendo. Yo estoy hablando política económica, lo que hay que hacer.
No es con el corazón. Digo que por ahí esta situación amerita otro tipo de decisiones.
Bueno, perfecto. Yo le cuento lo que yo pienso, usted tiene todo el derecho a pensar lo que quiera. Usted me preguntó qué pienso, se lo digo. Yo sé que se patele burrual lo que le digo, pero es así, no hay otra. Y cuanto más se demore, va a ser igual, lo van a hacer tarde. Porque en general...
Ha sido un gusto conversar con usted, nos quedamos sin tiempo.
Hasta luego.
Hasta siempre. A Carlos Leiva...